Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante para los cubanos, algo que forma parte de la cultura cubana, que es la tierra, es la posesión de la tierra y además los mecanismos de control del Estado cubano sobre aquellas personas que a partir de su iniciativa individual le dan de comer a la gente.
Exactamente, no solamente eso te quería decir, Luis Felipe, por el apego que tiene el isleño a la tierra, sino por lo necesario que se hace hoy en día la canasta básica, que no la suple el Estado debidamente, y son los particulares los que se ven obligados a llevar el alimento a las mesas. Está ocurriendo algo muy curioso, están dando tierras en usufructo, incluso con contratos legales por el medio, y las están quitando. Tú has escuchado seguramente eso de lo que se da no se quita, ¿no?
Sí, claro, claro. Mariquita, mariquita, lo que se da no se quita, pero el régimen cubano tiene otras leyes para sí.
Vamos a hablar con el activista de Santa Clara, Yandy Martín. Él tenía un contrato de tierras en usufructo por 5 años. Nos va a contar lo que le sucedió el pasado viernes. Lo tenemos en línea. Buenas tardes, Yandy.
Buenas tardes.
Sí, sí, adelante, adelante.
Me llamo Yandy Martín. Buenas tardes. Me llamo Yandy Martín Peraza. Soy activista de la Coalición Central Opositora aquí en Villa Clara. Yo, en el mes de enero de 2014, hice un contrato con la cooperativa Rubén Martínez Villena en el municipio de Ranchuelo, del poblado de Esperanza, y ahí hice un contrato con ellos por la ley 300 de 90 cordeles de tierra. Esos 90 cordeles estaban completamente perdidos en aroma. Yo con mi propio esfuerzo me puse a desmontarla dándole machete y la desmontamos completa. Entre yo y un activista que se llama Yuriel Pedroso González, que hoy precisamente se encuentra en la sede en huelga de hambre. Cuando ha transcurrido todo este tiempo, nosotros la teníamos en estos momentos sembrada de maní, ahí y yuca. Debido a que nosotros somos opositores al régimen y las cosas mal hechas que hacen ellos, apareció ahí el delegado de la CCS, que se llama Francisco González Otao, y nos dijo de que por orden que había en esa tierra hacía falta que se iba a sembrar de caña. Nosotros le dijimos que nosotros teníamos un contrato de 5 años y que teníamos que coger la cosecha porque ya estaba sembrada. Él se retiró y no dijo nada, dijo que es una decisión. Ahora aparece bien pasado con tractores. Cuando yo penetro en la tierra, veo que tenía más un 70% de la tierra arada completa. La yuca virada al revés, el maíz, y solo me habían dejado el porque estaba a punto de recoger, que lo recogiera. Fue lo único que me dieron. Entonces,
Yandy,
me han hecho un daño porque debido a...
Sí, Yandy, antes que continúes, ¿a ti te presentaron algún documento oficial que deroga ese contrato que tú contrajiste en 2014?
Sí, yo firmé unos documentos que tuve que hacer en esa cooperativa, como que ellos me hacían entrega de esa...
No. Ahora, disculpa, Yandy, disculpa. Ahora, ¿te presentaron algún documento para derogar el contrato?
No. Eso es negativo. Ellos dejaron y dijeron que por una orden que había en el país, por déficit de la economía del país, esa tierra quedaba quitada. No, ellos no me presentaron nada.
Yandy, porque estamos investigando aquí en este programa que está sucediendo con la toma de nuevo por parte del gobierno de las tierras. ¿Esa tierra que tú tenías tenía muy buenas condiciones? ¿Qué calidad tenía o tiene esa tierra?
No, eso estaba en mala calidad. Eso estaba completamente tu aroma, que mucha de esa aroma hubo que tumbarla con hacha y otra... No, eso estaba perdido, ahí no se podía caminar allá adentro.
Nos quedan como 1 minuto y medio. ¿En qué cifra tú calculas que las pérdidas por lo que hicieron?
Bueno, mire, yo puedo calcular la pérdida de la cosecha y la pérdida de todo lo que invertí de daño, yo la puedo calcular en unos 35,000 pesos cubanos.
Sí, ¿ahora qué te queda por apelar?
Bueno, ahora yo fui a verlo, revisé a dónde estaban el delegado y me dijo que lo único que podían hacer por mí era entregarme una tierra pero parecida como mismo la tenía, en otro lugar. Tenía que empezar de cero, desmontarla y todo. Y yo le dije que cómo, que eso era inaudito, que eso era cuestión de un abuso, un ensañamiento, de cómo me iban a hacer.
Desgraciadamente, y eso genera mucha impotencia. Yandy Martín, desde Santa Clara, que tenía unas tierras en Ranchuelo y le han sido quitadas después de tener un contrato. Muchas gracias por tu testimonio para este programa Contacto Cuba de Radio Martí. Te deseamos suerte y conversaremos contigo en otra ocasión. Hasta la próxima.
Amigos, continuamos aquí en Radio Martí, en el programa Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy estamos hablando sobre las tierras en usufructo que han sido ocupadas otra vez a los campesinos por parte del Estado, las violaciones que comete el régimen cubano en materia agraria, en materia jurídica. Vamos directamente hacia Cienfuegos con el activista Alberto de la Nuez, quien hablará sobre el desahucio a unos campesinos que trabajaban la tierra de esta manera, en usufructo. Vamos a tener a Alberto ahí y también vamos a tener desde aquí de Miami a Juan Tomás Sánchez. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hermano.
Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en el programa. Juan Tomás, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias. Encantado de hablar con Alberto y contigo.
Bueno, qué bueno, qué bueno. A ver, Alberto, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió, cuándo y en qué lugar exactamente ocurrió todo esto?
Esto ocurre en el municipio de Roa, en el poblado de Turquín. Ahí se encuentra el central azucarero 5 de septiembre, el único construido en 1959. Más moderno que había de la era soviética en Cuba. Debido a la incapacidad del gobierno de echar a producir las tierras, las tierras quedaron ociosas, llenas de marabú, y entonces se determinó dársela al campesinado que la limpiara en su fruto por un término de 5 años, el cual se renovaba. Pero cada año ese campesino tenía que pagar un impuesto por la tenencia de la tierra. Este año, un brasileño adquirió el 5 de septiembre el negocio con el gobierno y no recuperar todas las tierras legales central que le pertenecían. Esas tierras que estaban trabajando en campesinado se dedicaban, en su mayoría, sin derecho, le ganaban. Habían otras partes que también se dedicaban a la agricultura, pero fundamentalmente por el terreno era la producción de leche. Entonces, esos campesinos son forzosamente obligados, cuando a entregar la tierra y vender la producción o el ganado. Esa decisión se determinó hace 2 meses y la SAP procuró hace como 3 meses, es decir que
sí, sí.
El campesino...
Alberto, una pregunta, esos campesinos, que bueno, para nosotros es un poco difícil, aunque lo vamos a intentar conversar con ellos en alguna ocasión, esos campesinos que por supuesto están muy enfadados, al menos han sido indemnizados por limpiar el terreno, de que limpiarlo de marabú o algo.
Eso te iba a decir, nada, tienen que entregar forzosamente, le dieron, esa fue la frase que dieron del Ministerio de Agricultura,
forzosa. Sí, vamos a hablar, si me lo permites, Alberto de la Nuez, vamos a hablar con el especialista Juan Tomás Sánchez, que lo tenemos en línea también y ya fue presentado. Él es analista de temas azucareros. Él está aquí en Miami y queremos preguntarle qué interés puede tener esas tierras para el gobierno cubano. Buenas tardes, Juan Tomás.
Buenas tardes, sí. Gracias, Felipe.
Adelante.
Alberto, es muy difícil la situación, es muy difícil poder dar un consejo, pero sí te puedo decir que se puede argumentar de que desde el año 1937, que se declaró la ley de coordinación azucarera, se le dio al agricultor lo que está bien claro en las doctrinas legales cubanas, era el derecho de permanencia, que es el derecho que tiene a quedarse en la tierra que está trabajando el agricultor mientras cumpla nada más que unos requisitos mínimos. Y sería echarles en la cara a ellos, decirles, pero si en el año 37 los agricultores tenemos el derecho de permanencia y poderte asesorar un poco con algún abogado de la zona que busque, porque hubo como 10 sentencias del Tribunal Supremo dándole al agricultor el derecho de permanencia. Primero en el año 37 a los que se dedicaban a la caña de azúcar y después en el año 52 a los que se dedicaban a los otros cultivos. El abuso es el abuso y están siendo víctimas de un abuso, pero a veces hay que contrarrestarlo con con argumentos fehacientes y argumentos legales, decir eso.
Sí. Alberto, ¿qué han dicho los campesinos? ¿Qué dicen? ¿Qué dice la gente también de la zona, que aunque no tengan directamente implicación con el caso, pero sí son vecinos de estas personas?
Bueno, yo tengo tres campesinos que cuando yo contacte con ellos, yo voy a dar ese número para que pueda hablar con ellos. Ellos me enseñaron a mí el decreto y todo, la resolución, todo. Es por 5 años, se la quitaron antes de tiempo. Esto, incluso, el problema más grande que tienen ellos es que la tierra, porque viene un brasileño a ocuparla. Pero, y entonces, ese brasileño tampoco ha hecho nada, porque no ha entregado, no, nadie ha visto que ha invertido un dinero en algo, porque no era zafra mala en 10 años, de 5 de septiembre es eso.
Sí.
Este campesino está en la mayor disposición de dar con su voz esa injusticia. Claro. Voy a comunicarme con ellos dentro de 1 o 2 días. Ya yo me comuniqué con ellos, me dijeron que sí. Entonces, cuando yo me comunico con ellos, llamaré para que usted...
Te lo vamos a agradecer, a ver si los tenemos por aquí de primera mano. Te lo agradecemos, Alberto de la Nuez, activista de Cienfuegos, por esta información para Contacto Cuba. Y a mí me queda una pregunta, por lo menos por mi parte, para el señor Juan Tomás Sánchez. Queríamos preguntarle si usted sabe por qué eligieron esas tierras de Cienfuegos, cercanas al Central, 5 de septiembre.
Bueno, la escogieron porque como no era un central de los que fue confiscado, no caía dentro de las penalidades que podía haber dentro de las leyes del embargo. Y entonces esta compañía, Alberto, es la compañía Odebrecht, que es la misma que está construyendo el puerto del Mariel, y que lograron un contrato secreto, porque el contrato que ellos tienen con la Junta Azucarera de ahí, o el Ministerio del Azúcar, es un contrato secreto. No se sabe a qué ellos se han comprometido. Pero sería cuestión de investigar con los abogados, los grupos de abogados que pueden haber ahí de la disidencia, que lo hay.
Claro.
Sería dar con ellos para ver qué es lo que hay en la legislación que tiene que proteger al campesino, porque la cuestión es proteger al campesino.
Así mismo es. Así mismo es. Amigos, están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Somos sus amigos de siempre, Jorge Ignacio Pérez, y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy estamos hablando sobre el derecho a la tierra, sobre el usufructo que está siendo violado por el mismo régimen cubano que se lo ha entregado a los campesinos. Estamos hablando con Juan Tomás Sánchez. Juan Tomás, una última cuestión antes de que usted se vaya. Parece esto como una noria, es como una vuelta de nunca acabar. Los abogados cubanos que trabajan desde el oficialismo no quieren tocar estos temas y los campesinos quedan totalmente en la indefensión.
Pero bueno, hay su movimiento en Cuba de abogados independientes que están asesorando para que cuando te llegue el que te quiera sacar de tu pedazo de tierra, que le diga: dame tu nombre y tu número de cédula, que voy a ir a ver a tu jefe y le voy a decir que me estás violando mi derecho en el artículo tal del Código Civil y del Código Penal y del Código Administrativo. Hay que asesorarse con los abogados que están haciendo una gran labor en Cuba para defender al pueblo de esto.
Sí, por lo menos ganar tiempo y decirlo aquí en Radio Martí, porque por lo que se ha hablado aquí, parece que nosotros estamos dando esa noticia que no ha sido publicada en los medios oficiales en Cuba. Agradecemos al especialista en temas azucareros desde Miami, Juan Tomás Sánchez, por su intervención para Contacto Cuba. Un abrazo y hasta la próxima.
Amigos, estamos concluyendo ya Contacto Cuba, que como cada tarde hacemos desde aquí, desde las ondas de Radio Martí, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hemos recibido la denuncia de campesinos que aseguran que las autoridades les han arrebatado las tierras que tuvieron en algún momento en usufructo. También tuvimos el análisis del especialista en temas azucareros, Juan Tomás Sánchez, desde Miami. Vámonos directamente a Buenaventura, en la provincia de Holguín, con Erlán Dries Batista. Erlán, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bien, gracias por estar con nosotros, te lo agradecemos de verdad. ¿Qué fue lo que sucedió contigo? ¿Qué está sucediendo ahora mismo en estos momentos?
Mira, yo desde hace un tiempecito para acá, hace 2 años más o menos, yo tengo un asedio permanente del gobierno. Anteriormente, cuando empecé a involucrarme en, en este grupo, en, por lo menos en el Cristian Liberación, ahora en Paco, ellos han tenido un asedio constante, permanente conmigo. Yo soy licenciado en informática, me dedicaba a trabajar en la escuelita, ahí mismo en mi localidad, y el salario me daba para mantener a mi familia, me dediqué al cultivo de la hortaliza del tomate, son tierras propiedad de mi familia, de mis padres. Y como dije antes, cuando empecé a trabajar, me fue más o menos como cualquier productor cubano, no algo pudiente, sino para poder sobrevivir. Cuando empiezo a involucrarme aquí, a trabajar en los grupos, como recogiendo firmas para el proyecto Varela, después para el proyecto Heredia, empieza a sentirse ya el constante hostigamiento sobre mi persona. Lo primero que me hacen, cuando tienen semilleros para poder trabajar, para poder sembrar el sembrado, vienen por la noche y me lo fumigaron con herbicidas. Cuando voy a la feria agropecuaria los domingos, tuve que dejar totalmente, porque la policía me presentaba el camino como ya no pertenecía o no pertenecía al grupo de la ANAC, como no participaban las reuniones, me había aislado totalmente, o ellos me hicieron aislar porque actualmente ni cuentan conmigo. Ahora mismo fue el rendimiento de cuentas para poder elegir los electores y nosotros nos excluyeron totalmente porque pensamos diferente. Como dije antes, ellos me fumigan mi semillero, no bastó con todo eso, vuelvo a echar los semilleros velándolo constantemente de noche. Es imposible trabajar con la poca alimentación que hay de día, y por la noche también velar los cultivos. Logro sembrar y después de que he sembrado en un descuido, por la noche vinieron también y me lo fumigaron y pierdo mi cosecha. Así fue el año pasado. Después, los pozos tenemos que hacerlo a mano, no tenemos ayuda del Estado para nada para poder abrir ningún pozo. Tenemos que hacer a mano casi la antigua, con cubos, con cosas horrendas, con palos puestos así, con soga, para poder sacar tierra para arriba. En una también, y me echan herbicidas al pozo. Ellos no se dan cuenta que el pozo de regadío y el pozo de tomar agua donde la familia se comunican por los manantiales, por el manto freático por debajo, y ellos no se dan cuenta. Imagínate, el otro día cuando llego al pozo, todos los animalitos, como peces que había en el pozo, todos estaban así, flotando en el aire. Voy allí, me acerco a las autoridades, dijeron que lo iban a investigar, y eso quedó así totalmente. Respuesta. Siguen sembrando y siguen los acosos. Totalmente, siguen año por año lo mismo, no me dejan producir, me han hundido totalmente en la pobreza.
Erlán, queríamos preguntarle, ¿en qué punto se encuentra usted ahora? ¿Va a seguir cultivando? ¿Va a colgar los guantes? ¿Qué va a hacer?
No, para nada. Si es mi propio intento, si dejo de cultivar y sentar los guantes, ¿de qué voy a vivir? Prácticamente estoy viviendo de la nada, no tengo ningún tipo de entrada económica. Actualmente, como ellos me dijeron a mí una de las veces que me han llevado a tener la unidad, me van a hacer desistir, me van a hacer asfixiar con esta asfixia económica, y lo que no han podido lograr eso, ¿entiendes?
Se lo han dicho, se lo han dicho así verbalmente en la cara, se lo han dicho.
Sí. Verbalmente, incluso no, antier, dos días consecutivos, usted ha tenido la seguridad en mi casa para hacerme desistir.
¿Qué oficiales fueron? ¿Qué oficiales fueron? ¿Usted los conoce?
No, ellos me lo cambian constantemente. El que vino era de Santiago de Cuba.
Dice que era de Santiago de Cuba.
Ellos me lo cambian totalmente a menudo. Como dije, ellos acabaron con mi vida familiar, están acabando con todo. A mí me han dejado a opción cero, como naturalmente. Mi niño está caminando 16 kilómetros a pie. No tienen que ir, tiene una bicicletita.
¿Para ir dónde?
No podía comprarle.
¿Dígame? ¿Para ir a dónde?
A la escuela, está en noveno grado. Algo curioso sobre eso, porque es un niño excelente, casi saca 100 en todas las asignaturas. En constante, algo paranoico. En español me saca los 100 puntos. En matemáticas, por una ortografía, me lo descuentan. Y me lo lleva a bajar en el escalafón porque él va para la vocacional, por un 300 exacto, ¿entiendes?
Sí.
Y si no juego en el escalafón, no me puedo llegar allí. Y ellos me lo dicen así, a la cara, que el niño lo siguen acosando. ¿Por qué? Porque yo pienso como pienso. Y dejar de pensar como era, yo podía tener otra forma de lidiar conmigo, ¿entiendes?
Erlán, usted en ninguna de las ocasiones ha podido identificar a los oficiales de seguridad del Estado que le han proferido estas amenazas a usted. No conocía a ninguno, el nombre de ninguno, absolutamente.
Sí, mira, cuando ellos estuvieron el día 19 de diciembre, que llegaron a mi casa, me recogieron todos los bienes de trabajar, turbinas, mangueras, productos químicos. Esos productos químicos tengo que comprarlos 50 o 60 veces más en el mercado negro, el valor actual que tienen en la base campesina,
sí,
para poder trabajar, porque ellos a mí no me lo dan, ni los fertilizantes, ni ningún tipo, todo. Y esperan que lo compren, y cuando ellos se enteran con los informantes que lo compré, van y me registran mi casa, entonces me lo decomisan.
¿Y quiénes fueron?
Y así me pierden ellos. En ese día se me buscaron preso, me llevaron todo eso para la Unidad de Buenaventura. Allí estuvo, que yo recuerde, por un momento, el mayor Tori de Olvino, estuvo Douglas de Vale y otros oficiales que no conozco, del mismo de Olvino y de Santiago de Cuba.
Muy bien, gracias.
Sí, Erlán, pues su testimonio para Contacto Cuba ha sido de primerísima mano y además denota toda el acoso que están haciendo, no solamente con usted, sino con su hijo. Su hijo, suponemos que esté sufriendo, lo esté pasando muy mal. Con nosotros puede seguir contando, lo llamaremos con frecuencia. Deseamos que tenga esto la mejor solución posible, aunque lo vemos difícil. Muchas gracias por su testimonio para este programa. Un abrazo y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.